Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Malaquías. Estamos en el capítulo número 1 y vayan ahí, por favor, abran su Biblia, que hoy vamos a estudiar el versículo 6 al versículo 9. Versículo 6 al versículo 9. Y antes de comenzar, quiero hacer un breve recuento para que nos ubiquemos. El profeta Malaquías vino de parte de Dios a su pueblo en un momento muy crítico de la vida espiritual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba con una condición espiritual sumamente deteriorada cuando vino el profeta Malaquías de parte de Dios a despertar a su pueblo. El pueblo de Dios había regresado del cautiverio en Babilonia y había venido en tres grupos, primero para restaurar el templo y los sacrificios, luego para organizar todo lo que era los rituales de la ley, y luego para restaurar la muralla de la ciudad y restaurar la ciudad. Y el pueblo allí se encontró con que vamos a desarrollar de nuevo esta ciudad, y ellos entonces se envolvieron en lo que era lo material y olvidaron la misión espiritual que habían traído. Y esa condición se llama un corazón alejado de Dios. Ellos alejaron de Dios, permitieron que su corazón se alejara totalmente de Dios. Y Dios en su amor los atrajo a través del profeta Malaquías. Dios trajo palabras de restauración a través del profeta Malaquías. Y el estudio número 1 que hicimos fue los antecedentes de un corazón alejado de Dios. ¿Cómo se aleja nuestro corazón de Dios? De la misma manera como este pueblo de Dios alejó su corazón de Dios. Usted va a ver exactamente lo mismo está pasando en nuestro tiempo, en nuestros tiempos hoy día. Fíjese, causas que alejan de Dios el corazón de un creyente. Oiga lo que pasó con este pueblo. Exactamente lo que está pasando ahora. El pueblo de Dios, el pueblo judío, había estado 70 años en Babilonia. Y el territorio de Jerusalén y toda Palestina, desierto. La ciudad destruida, el templo de todo destruido. Y el pueblo regresa, los primeros 50,000, al mando de Zorobabel. Entonces, ellos vienen con el propósito de restaurar el templo y restaurar las cosas espirituales allí, pero ellos se encuentran con que toda la tierra está ahí delante de nosotros. Vamos a comenzar a cercar parcelas y fincas, y vamos a comenzar a cultivar, y vamos a levantar nuestras casas, y vamos a establecernos primero, ¿verdad? Y se enfocaron en lo material. Y esa es la primera causa para alejar el corazón de Dios: poner más interés en lo material que en lo espiritual. El pueblo vio, pero tú sabes las oportunidades de negocio que hay aquí. Aquí no hay nada. Yo voy a tener la primera panadería, yo voy a tener el primer servicio de tal cosa, yo voy a tener el primer servicio de animales, etcétera, etcétera, etcétera. Se enfocaron en lo material. La segunda razón por la que se alejó su corazón de Dios fue que ellos entonces se dejaron vencer de los atractivos del mundo. Allí, esos 50,000 se establecieron, pero ellos comenzaron a poner su mirada en lo que ofrecían los pueblos paganos e idólatras que estaban a su alrededor. Y ellos entonces en lugar de casarse con las mujeres judías o volver a Babilonia y buscar una mujer judía y traerla para que sea su esposa, comenzaron a tomar mujeres de los pueblos vecinos, mujeres idólatras. Entonces, así está pasando con nosotros. Nosotros los creyentes, cada día estamos tomando más cosas del mundo. Estamos incursionando y metiéndonos más profundo en el mundo, en lo que está ofreciendo el mundo, las ofertas del mundo. Y la tercera cosa que alejó el corazón de Dios fue un corazón hipócrita. Ellos comenzaron a ofrecer adoración a Dios, pero no con un corazón limpio. Ellos adoraban a Dios, pero había pecado en su corazón. Entonces, por último, alejó el corazón de Dios y los endureció, porque ellos prometieron a Dios abandonar esos pecados, pero no lo cumplieron. Y cuando nosotros hacemos promesas a Dios de restaurarnos en nuestra relación, comunión, restaurar a Dios nuestra vida espiritual, y no cumplimos, el corazón se va cauterizando. Y así se fue alejando de Dios el corazón de este pueblo. Y viene Malaquías entonces con palabras de Dios. El segundo estudio que hicimos fue los primeros 5 versículos. Y hay una pregunta que demuestra qué Dios está demandando de su pueblo. Nosotros somos la iglesia de Cristo hoy día. Y la iglesia de Cristo está permitiendo que el corazón de nosotros se vaya alejando de Dios. El corazón de nosotros está demasiado apegado a la tecnología, a las actividades laborales, comerciales, a los proyectos, a metas, a planes, a propósitos que tenemos por delante y queremos alcanzar, y nos estamos alejando espiritualmente de Dios. Entonces, el segundo mensaje que predicamos fue de los primeros 5 versículos, y Dios le está pidiendo a su pueblo que restaure la fe en Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver allí. Nosotros como cristianos que nos estamos alejando de Dios o que nos hemos alejado de Dios, tenemos que restaurar la fe en Dios. Esa es la demanda, esa es la invitación que Dios hace en los primeros 5 versículos. Y se gobierna todo esto con una sola pregunta que el pueblo le hace a Dios. Esta pregunta dice que el pueblo perdió la fe en Dios. Dios le dice a su pueblo: yo os he amado, por eso estoy aquí. Por eso Malaquías te está hablando de parte de Dios. Dios dice: yo te he amado. Y ellos dijeron: ¿en qué nos amaste? Esa respuesta dice que su corazón está lejos de Dios y su fe está deteriorada. Y nosotros vimos en ese estudio entonces 3 cosas. Primero, con la fe debilitada no percibimos la voz de Dios. Dios le está hablando a través del profeta Malaquías y ellos están cuestionando a Dios. En segundo lugar, con la fe debilitada no percibimos el amor de Dios. Dios le está diciendo: yo los he amado y los sigo amando y quiero una relación cercana con ustedes. Y ellos cuestionan a Dios y ponen en duda la palabra de Dios. Y en tercer lugar, con la fe debilitada no percibimos la protección de Dios. Dios les dice lo que ha hecho por ellos en el pasado, en el presente, y lo que va a seguir haciendo. Y su pueblo pone en duda y cuestiona a Dios: ¿cómo tú vas a hacer eso con nosotros? Dios sigue siendo Dios. Dice en Isaías Dios: el brazo de Jehová no se ha debilitado para salvar y para proteger. No, Dios sigue siendo el mismo protector, el mismo cuidador. Así que en el primer mensaje vimos lo que se llama los antecedentes de un corazón alejado de Dios. Y en el segundo mensaje vimos el primer llamado: restauremos la fe en Dios. Y la serie de mensajes que estamos predicando se llama: volvamos a Dios de corazón. Volvamos a Dios de corazón. Y en el tercer mensaje, que es hoy, Dios pide reverencia. Y es para que nosotros restauremos la reverencia a Dios. El pueblo de Israel, el pueblo judío, de regreso a Jerusalén, había perdido la reverencia a Dios totalmente. Así como está pasando en la iglesia. Y la reverencia no es solamente venir aquí al templo como un santurrón. Estamos en el templo de Dios, ¿verdad? Y sentarnos como un monigote. La reverencia a Dios se manifiesta 24/7. Las 24 horas del día, en todas nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, con nuestro pensamiento, con nuestra oración, con todo lo que nosotros hacemos, manifestamos la reverencia y el temor de Dios. Y eso es lo que Dios pide aquí en estos cuatro versículos que vamos a leer. Vamos primero a orar a nuestro Dios. Señor, gracias porque nos reúne otra vez en esta noche para continuar con este estudio. Oh Padre, y el propósito de estos estudios es que nosotros podamos volver nuestro corazón a Dios, genuinamente a Dios. Por eso, ahora queremos en esta noche que tú nos ayudes a restaurar nuestra reverencia a Dios. Señor, guíanos a lo largo de este estudio de tu palabra y ayúdanos a aplicar a nuestra vida todo principio que tú nos enseñes en esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Versículo 6, capítulo 1. Oiga lo que Dios le dice a su pueblo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, si nosotros nos preguntamos, ¿qué cosa está demandando Dios aquí de su pueblo en esta porción? Es probable que todos nosotros coincidamos en que lo que Dios está demandando y reclamando aquí de su pueblo es reverencia. Esta porción que hoy nos toca estudiar muestra que el pueblo de Israel en este momento estaba actuando de manera irreverente a Dios. Y en esta porción Dios entra en lleno a tratar ese tema principal del libro, el problema de la degeneración espiritual, ¿verdad?, en que había caído el pueblo de Dios. Así que en la porción podemos ver que el pueblo judío estaba sentado al banquillo de los acusados y Dios presentando cargos contra ellos con muestras evidentes, con pruebas fehacientes. Así que Dios nos invita a regresar de corazón a Dios, a regresar con un corazón arrepentido de la religiosidad hipócrita y vacía que estaban practicando. Vamos a ver entonces, versículo a versículo aquí, qué es lo que Dios quiere de tu pueblo y cómo se desarrolla este diálogo y esta relación de Dios con su pueblo a través del profeta Malaquías. Las causas de la irreverencia. Y son, esto es exactamente para nosotros. Por favor, hermano, ubiquémonos en el lugar del pueblo de Dios en este momento. Ubiquémonos ahí. Es a nosotros que Dios nos está hablando hoy, a través de su palabra, a través del profeta Malaquías. ¿Saben por qué? Porque las causas de la irreverencia que manifestó el pueblo de Dios en aquel entonces son las mismas que vemos hoy día, que están pasando entre nosotros. La primera causa es, ¿saben qué? Perder la honra a Dios. Eso es lo primero que Dios demanda aquí. Dios trata ese tema con su pueblo, recordándole la honra que se debe ofrecer a las personas que están en autoridad, en posición de autoridad. Dios le dice en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y con esa afirmación, Dios está haciendo referencia al cuarto mandamiento del decálogo, de la ley de Dios. Y se repite en otros textos, así lo vemos en Deuteronomio 5:16, en Efesios 6:1-2, que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Entonces, el pueblo judío no tenía problema en reconocer que Dios era su padre. Entonces, si ustedes reconocen que yo soy su padre, entonces Dios le hace esa pregunta. Entonces, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? En segundo lugar, y la segunda cosa, causa de la irreverencia es perder el temor. Primero es perder la honra. Segundo, perder el temor. Como el pueblo hebreo conocía ese principio de reverencia a las personas puestas en autoridad, Dios presenta ahora su segunda acusación contra ellos. Y le dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está entonces mi temor? La forma de pregunta que Dios utiliza aquí es para que ellos mismos perciban que sus actuaciones no mostraban ni honra ni temor a Dios. Veamos algunos de los beneficios que el temor a Dios produce en nuestra vida. Señores, necesitamos temor de Dios en nuestra vida. La Biblia está llena de beneficios, pero solamente podemos mencionar algunos aquí. Mire, el temor a Dios nos preserva la integridad. En segundo libro de Crónicas 19:7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros participar de corrupción, de la corrupción que hay en la sociedad? ¿Qué es lo que nos impide? El temor a Dios. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros dar rienda suelta a la carne para que cometa todo tipo de pecado? El temor a Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a obedecer los mandatos de Dios? El temor a Dios. Entonces, el temor a Dios nos garantiza cercanía con Dios. Oiga lo que dice Dios en el Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos dará a conocer su pacto. Y por último, Dios satisface las necesidades de aquellos que le temen. El Salmo 34:9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen a Jehová. Pero sigamos adelante, en el versículo número 6 todavía. Porque hay una tercera causa de la irreverencia a Dios. Aparte de la honra, aparte del temor, hay algo más que se pierde, que nos conduce a la irreverencia. Es no valorar correctamente a Dios. No tener de Dios o acerca de Dios la dimensión de quién es Dios, de lo que significa Dios, de lo que implica Dios. ¿Quién es Dios? Los judíos habían perdido la valoración correcta de Dios y nosotros también lo estamos perdiendo. Dios se identifica en este versículo 6, oiga, con uno de los nombres que más honra y reverencia debe merecer a la gente. Ese nombre implica toda la autoridad y la jerarquía militar y política que implica. Mire cómo dice el versículo 6 al final. Dice: Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Oiga el nombre que Dios utiliza para identificarse. Él pudo haber utilizado otro nombre cualquiera, pero él eligió el nombre que más respeto, honra y temor y reverencia merece. Es como el raso, el policía raso, cuando el presidente de la república se le acerca y le habla. El presidente de la república es el comandante en jefe de los cuerpos castrenses de un país. Dios se identifica aquí: yo soy Jehová de los ejércitos. Yo estoy encima del general que dirige las tropas. Entonces, en el pensamiento hebreo, el nombre de una persona significaba la esencia de la característica de esa persona. Honrar las cosas de Dios es honrar a Dios mismo. Es por eso que Dios utiliza este nombre. Y menospreciar el nombre y las cosas de Dios es menospreciar a Dios mismo. Bien, entremos en el versículo 7. Ustedes verán ahora cómo se manifiesta la irreverencia. Cómo manifestó este pueblo la irreverencia a Dios en esta conversación que Dios está teniendo con ellos a través del profeta Malaquías. Mire, lo primero que hacemos es que presentamos ofrendas indignas a Dios. Esa es la primera manifestación de la irreverencia. Eso es lo primero que estaba haciendo este pueblo. Dios ahora les indica que el menosprecio de ellos para con Dios consistía en que presentaban ofrendas impropias. Versículo 7, al principio. El pueblo que está con el corazón alejado de Dios, y con el corazón alejado de Dios, no oye la voz de Dios, sino que la cuestiona. Cuando Dios le dice: si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Y dónde está mi temor si soy su señor? Y ellos le dicen ahora: mira esto, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, muéstranos, Señor, danos pruebas. Nosotros no estamos menospreciando tu nombre, danos pruebas. Entonces, Dios le dice en el versículo 7a, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Entonces, un sacrificio inmundo es aquella ofrenda que tiene alguna relación con el pecado. Ya sea por la procedencia de la ofrenda, ya sea por las condiciones de la ofrenda, o ya sea por las condiciones del ofrendante. Si hay alguna relación con el pecado, es una ofrenda inmunda. Tiene relación con el pecado. No puede ser ofrecida a Dios. Y eso es lo que Dios le está demandando y mostrándole: ¿en qué está mi menosprecio? En que me están trayendo ofrendas inmundas. En segundo lugar, en el versículo 7 y segunda parte, segunda manifestación de la irreverencia: servimos a Dios con mala actitud. Eso es lo que está haciendo el pueblo. Dios le dice claramente que las ofrendas son impropias. Eso es deshonra a Dios. Y ellos continúan sin admitir el pecado y vuelven a preguntar, a cuestionar a Dios, y le dicen: ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces Dios ahora le declara en qué me están deshonrando. En el versículo 7 y última parte dice: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, ¿verdad? Entonces, un servicio o un acto de adoración a Dios es la expresión externa de la actitud del corazón de una persona. Repito, una ofrenda es la expresión externa de la actitud interna del corazón. Entonces, menospreciaban a Dios al pensar que podían ofrecer a Dios en sacrificio cualquier cosa que la gente trajera. Eso es lo que pensaban los sacerdotes. Podemos ofrecer a Dios cualquier cosa que traiga la gente. En fin, el esquema de ofrendas a Dios se había corrompido y se había vuelto pura rutina y carente de sinceridad. Y hermanos, recordemos que una ofrenda o servicio que esté contaminado de pecados es una deshonra contra Dios. Tercera manifestación de la irreverencia. Presentamos a Dios ofrendas sin valor. No solamente ofrendas inmundas, porque podemos ofrecer cosas valiosas a Dios, pero están inmundas, porque están relacionadas con el pecado. Pero en tercer lugar, podemos ofrecer a Dios ahora cosas sin valor. ¿Cuáles son esas cosas? Son aquellas ofrendas que no tienen significado, que no tienen ningún valor para mí. Es lo que yo no quiero, es lo que no sirve. Mire lo que Dios le había dicho en Levítico 1:3. Dios le había dicho a su pueblo que los animales que se ofrecían a Dios en ofrenda debían ser sin defectos, sin defectos. Dios le dijo, Levítico 1:3, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Macho sin defecto. Entonces, no podía ser el animal que se está muriendo porque está enfermo. No podía ser el animal que nació enfermo y se va a morir. Porque eso no vale nada. Dios acusa a los sacerdotes y al pueblo de violar esa ley. En el versículo 8, Dios le dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Esto es porque el pueblo estaba trayendo ofrendas a Dios, cosas que no suponían ningún sacrificio. Ningún sacrificio. No lo querían. Lo que no les costaba nada. Entonces los sacerdotes debían rechazar esas ofrendas. No debían aceptar esas ofrendas para presentarlas a Dios. Eso es lo que Dios le está reclamando aquí a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran ofrendas defectuosas. Y una ofrenda a Dios debe implicar algo, debe implicar algún costo para nosotros. Para así expresar nuestra alta valoración de Dios. Usted valora a Dios. Entonces Dios merece que lo mejor. Asimismo, recordemos que Dios merece lo mejor. Lo que damos a Dios refleja el lugar que Él ocupa en nuestra vida. Lo que ofrecemos a Dios indica el lugar que Él ocupa en nuestra vida. Si le damos a Dios lo que no quiere, lo que me sobra, lo que no sirve, lo que... Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Dios es irrelevante para mí. Pero cuando ofrecemos a Dios lo mejor de lo que somos, lo mejor de lo que tenemos, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi servicio, lo mejor de mis dones, lo mejor de mis capacidades, lo mejor de mis recursos, lo mejor de mis relaciones, entonces estamos diciendo, Dios es altamente relevante para mí. Él está en primer lugar. Y por último, en el versículo 8 en adelante, veamos las consecuencias de la irreverencia. La irreverencia trae terribles consecuencias a nuestra vida y a nuestra familia. Nuestros hijos ven lo que Dios significa para nosotros como padre. Nuestros hijos ven la calidad de tiempo que le ofrecemos a Dios. Si Dios está en primer lugar o si Dios está en el último lugar de mi vida. Nuestros hijos ven cómo nosotros nos preocupamos por dedicar a Dios lo mejor que tengo y lo mejor de lo que soy. Nuestros hijos ven cómo despreciamos a Dios y dejamos de congregarnos por mirar un juego de basquetbol, o mirar un juego de béisbol, o por ir a llevarlo a una actividad secular. Nuestros hijos ven que cuando nosotros preferimos que mis hijos practiquen tal deporte, el día que se supone que debemos estar adorando a Dios en familia. Nuestros hijos ven eso y aprecian. Y ellos van, ¿qué? Asimilando ese comportamiento. Nuestros hijos van formándose en base al patrón que nosotros le estamos forjando. Porque nosotros somos, ¿saben qué? Los artífices. Nosotros somos el artesano. Nosotros somos el alfarero de nuestros hijos. Entonces, cuando sus hijos sean tibios espiritualmente, tibios, y Dios dice, a los tibios lo vomitaré de mi boca. No se queje. Si usted le está mostrando a sus hijos que los estudios, el deporte, lo secular, la familia, los amigos, el cine, las actividades, los cumpleaños de los amiguitos, todo eso está por encima de Dios, porque usted prefiere esas actividades que traer su hijo a edificarse con la palabra, a ser bendecido con la palabra, a ser obediente a la palabra, entonces usted le está enseñando que el mundo va primero que Dios. Cuando su hijo sea tibio en la fe, no se queje ni culpe a Dios. Es lo que usted está forjando con su hijo. Así que estas son las consecuencias para concluir en esta noche. La primera consecuencia de la irreverencia a Dios es, oiga, un comportamiento irreverente desagrada a Dios. Dios se desagrada con un comportamiento irreverente. Mire cómo Dios dice en el versículo número 8 y su segunda parte. Dios le dice, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Ve a tu príncipe, acuérdense esto. El pueblo de Dios era súbito, o sea, ¿estaba qué? Dominado, ¿por quién? Por los babilonios, por Babilonia, el imperio que persa, dominaba el mundo el imperio babilonio. El rey Ciro dejó ir a los judíos a restaurar el templo a Jerusalén, pero ellos seguían bajo el reinado de Ciro, bajo el reinado persa. Entonces, ellos tenían que pagar tributos. Ellos tenían que pagar impuestos al imperio persa de todo lo que ellos producían. Y Dios le está diciendo aquí, tú me estás trayendo animales inservibles para presentarlo en sacrificio. Cojos, enfermos, muriéndose, etcétera, etcétera. Y le dice ahora, preséntalo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Presenta eso como tributo a tu príncipe, a ver si se va a agradar de ti. Eso es lo que está haciendo Dios aquí, diciendo que Él se desagrada con una vida irreverente hacia Él, manifestada a través de las ofrendas o a través de cualquier otro comportamiento que nosotros experimentemos en nuestra vida. Nosotros tenemos el caso más palpable. El primer caso de desagrado de Dios por causa de una ofrenda impropia, ¿cuál fue? ¿Cuál? La de Caín. Esa fue la primera vez que Dios no se agradó con una ofrenda impropia, porque no fue ese el tipo de ofrenda que Dios pidió. Y Caín le trajo la ofrenda que a él le dio la gana. Dios pidió ofrenda animal donde hubiera derramamiento de sangre, pero Caín dijo, no, es lo mismo que yo lleve un poquito de este maní que estoy cosechando. ¿Ves? No, es lo mismo que yo lleve estas tres mazorca de maíz. Dios no pidió ese tipo de ofrenda. Dios pidió ofrenda que implicara derramamiento de sangre, porque en el derramamiento de sangre es que está la remisión de pecado. Hay una relación entre el perdón de pecado y la sangre. Por eso es que la sangre de Cristo es lo que limpia de todo pecado. Porque la sangre muestra que hubo muerte. La paga del pecado es muerte. Dios dijo, el hombre, el día que pecare morirás. Si yo peco y quiero vivir, alguien tiene que morir en mi lugar. Y eso es lo que significaba en el Antiguo Testamento la ofrenda de animales. Este animal murió en mi lugar y te lo estoy ofreciendo a ti en sacrificio en lugar de yo. Entonces Dios se desagradó con Caín. ¿Por qué? Porque él le presentó una ofrenda diferente a como él pidió. Caín fue irreverente a Dios. Pero la segunda consecuencia es que un comportamiento irreverente es rechazado. Dios no solamente se desagrada, es que no lo acepta. No lo acepta. Por eso Dios le dice, aquí, le hace esta pregunta, en el versículo número 8, le dice, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Y mire lo que le agrega, ¿o le serás acepto? ¿Le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice el versículo que muestra que Dios no se agradó con la ofrenda de Caín? Ese versículo dice claramente que Dios no solamente se desagradó con la ofrenda, no la aceptó. Dios no la aceptó. Él presentó su ofrenda y quemó su ofrenda vegetal. Dios no la aceptó. Porque Dios no acepta una manifestación de irreverencia así, una ofrenda, una manifestación, una relación con Él donde haya irreverencia. Mire cómo dice el versículo, lo tengo aquí. Es Génesis 4:5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Ambas cosas fueron rechazadas por Dios. La ofrenda y el ofrendante. Entonces, allí mismo Caín se da cuenta y por eso el versículo sigue diciendo, decayó su semblante. ¿Verdad? En la Biblia tenemos los dos extremos. Tenemos a Caín con una ofrenda irreverente que Dios se desagradó y la rechazó. Y por otro lado tenemos a una mujer que ofreció una ofrenda que agradó altamente a Dios. Por la forma como esta mujer lo ofreció, por lo que ella ofreció, que era lo mejor que ella tenía, lo más valioso que tenía en su vida. Se trata de la mujer que derramó el perfume de nardo a los pies de Jesús, ¿verdad? Bueno, y por último, en el versículo 9, un comportamiento irreverente requiere que nos volvamos con un corazón arrepentido. Mire, necesitamos, eso es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo, vuelvan a mí con un corazón arrepentido, restauren la relación conmigo, restauren la fe en mí. Y ahora aquí le está diciendo, restauren la reverencia a mí. El profeta Malaquías informa a los sacerdotes que ellos han conducido al pueblo, porque eso es lo que pasa, nuestra irreverencia es algo que irradia a nuestro alrededor, algo que contagia. Los padres contagiamos a los hijos con la irreverencia a Dios, con la falta de temor y respeto a Dios, con la falta de disposición de obedecer a Dios, se contagian nuestros hijos y comienzan a actuar de manera similar. Dios le está diciendo a los sacerdotes que ustedes han colocado al pueblo bajo el juicio de Dios. Y cuando los papás somos irreverentes a Dios y desobedientes a la palabra de Dios, nosotros colocamos nuestra familia en riesgo de disciplina de Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí ahora, en el versículo 9. Mire, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Ahí está. El profeta le está diciendo, oren a Dios para que Dios tenga piedad del pueblo. Oren a Dios para que Dios tenga piedad del pueblo. Todo el pueblo estaba en riesgo de ser disciplinado por Dios. ¿Por qué? Porque cuando un miembro del pueblo peca, está contagiado el pueblo de Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, un comportamiento irreverente requiere que nos volvamos a Dios de corazón. El Salmo 86 y versículo 18, oiga cómo dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí, de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios le está diciendo a ellos, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero había una mala actitud en el corazón que tenían que corregir. Hermano, eso es lo que Dios quiere que corrijamos. Esa actitud en nuestro corazón de despreciar a Dios por las cosas del mundo. Estamos despreciando a Dios y prefiriendo las cosas del mundo. El domingo en la tarde se nota. Se nota eso. Los miércoles se nota eso. La iglesia de Cristo está prefiriendo las cosas del mundo a lo espiritual de Dios. Damos gracias a Dios porque Él siempre tiene un remanente fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Dios le dice en el versículo 9 al final, ¿dónde que esté el mal? En el corazón. Es ahí que tenemos que cambiar. Dios le dice, ¿pero cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podéis agradar a Dios si seguimos haciendo las cosas impropias que estamos haciendo? Necesitamos volvernos a Dios de corazón. Así que, hermano, esta porción que hemos estudiado muestra que el pueblo judío cayó en una situación de irreverencia y menosprecio a Dios porque bajaron los niveles de honra, de temor y valoración por Dios y su obra. Restauremos el temor a Dios, la reverencia a Dios, la honra a Dios y la valoración de Dios en nuestra vida, para que nuestro corazón vuelva a Dios de manera genuina. Dios le llamó la atención y le solicitó que le restauren la honra que se tiene a un padre y que le restauren el temor que se tiene a un Señor. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Restauremos nuestro temor y restauremos el valor que tenemos que darle a Él y a la obra de la cruz a través de la cual nos salvó. Pero restauremos el valor que le damos a su obra. A su obra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros menospreciamos su obra, lo estamos menospreciando a Él. Así que, hermanos queridos, volvamos a Dios de corazón. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has dejado a través del profeta Malaquías. Hoy hemos recibido esta exhortación a que restauremos la reverencia a ti, Señor. Ayúdanos a volver al temor, a volver a la honra, a volver a la valoración alta que debemos tener de ti, Señor, para que podamos ofrendarte nuestra vida en sacrificio vivo, agradable a ti, que es nuestro culto racional, cada día de nuestra vida, Señor. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis hermanos, como cada miércoles, estamos orando en familia después de meditar en la palabra de Dios.